XJZ97, 104.7 FM. Emisora indígena asignada por el Ministerio de Comunicaciones a la Organización Zonal Indígena de Putumayo. Radio Guaira, irradiando voces de identidad.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
De esta manera reciben un saludo muy especial, muy buenos días. Gracias al máster, gracias a nuestros amables oyentes que están a esta hora de la mañana. Mi nombre es Nixon Piaguaje, sean bienvenidos una vez más a este programa de Voces y Regiones que se emite aquí en el departamento del Putumayo. Un abrazo cordial a todos nuestros oyentes que siempre están día tras día en esta franja informativa de Voces y Regiones. Sean bienvenidos una vez más.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los lunes y viernes a las 7 de la mañana en Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Para el día de hoy, nada más que hablar de alguien que viene acompañando el tema de la paz aquí en el departamento del Putumayo, personas que conocen de este tema, y por supuesto, hoy está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, y lo vamos a invitar a diferentes programas aquí a Voces y Regiones para que nos comente, porque tiene mucha experiencia en temas muy precisos de lo que tiene que ver con el tema de la paz aquí en Colombia y temas de participación. Fabio Andrés Bastidas, bienvenido a nuestro programa. Gracias por brindarnos su tiempo. Tema muy puntual, que es el tema de la participación nuestra como ciudadanos en torno al tema de la paz. Para usted, ¿qué es la participación en el tema de la paz?
Bien, yo creo que la participación no debe ser una participación a media, si se quiere, o indirecta. Yo creo que la participación del pueblo dentro de un escenario como el que hoy se desarrolla de la paz, teniendo en cuenta los más de 50 años, más de medio siglo que padece un conflicto armado fruto de una desigualdad social total, históricamente generada desde las altas esferas del gobierno, pues la participación del pueblo debe ser directa, debe ser una participación activa, una participación donde sea el pueblo el que aporte hacia la construcción de verdaderas políticas que lleven a dar una solución definitiva a las diferentes problemáticas que padece el pueblo colombiano en general.
Hablemos de un tema puntual, por ejemplo, los putumayenses tenemos participación de este tema de la paz, sabiendo que hemos sido los más perjudicados.
Yo creo que no, precisamente nosotros desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones campesinas, porque hay que reconocer que el campesino es de una u otra forma el sector de la sociedad más atropellado y más víctima del conflicto, precisamente porque el conflicto se desarrolla en los campos, el conflicto armado entre la insurgencia y el Estado, porque para hablar de paz cabe resaltar que hay otros conflictos, hay unos conflictos internos dentro de los centros urbanos. En el caso de las grandes ciudades de Colombia ya hay unos conflictos internos que están por fuera de este diálogo de paz que hoy se desarrolla en La Habana. Entonces, nosotros como putumayenses hemos sido muy, muy, muy atropellados, muy, muy víctimas, si se quiere, y revictimizados. Tenemos que recordar, desgraciadamente, esa oleada de terror que se vivió con la presencia de grupos paramilitares, donde la fuerza pública no hizo nada, donde los alcaldes de esa época... Eso también es un llamado a la gente de que quién fue el gobernador de esa época, quién fueron los alcaldes de esa época cuando los paramilitares destrozaron a nuestra gente y nadie se pronunció, nadie dijo nada. Yo creo que también es un llamado a eso, ¿no? La paz no es simplemente olvidar lo que pasó. Yo creo que la historia de una u otra forma nos llama a recordar para que ese recuerdo que siga vivo de nuestra gente que fue vil y cobardemente asesinada, que esa sangre derramada de esa gente no sea en vano, que eso sirva para construir más adelante la paz. Nosotros creemos que es importante, y desde las organizaciones decía anteriormente, seguimos pidiendo la participación directa del pueblo en la mesa de La Habana, cosa que nos parece incoherente porque están sentadas las dos partes, el Estado y la insurgencia, pero no está presente el pueblo, que es el pueblo la principal víctima de este conflicto. El Putumayo ha sido vilmente masacrado, si se quiere. Todos los días es golpeado por el terrorismo de Estado. Todos los días están ametrallando a la gente. El Estado, la representación del Estado, que es la fuerza pública, sabe dónde se mueve la insurgencia. Sabe, sin embargo, siguen ametrallando cerca las viviendas. También valga la ocasión para decir que nuestra gente es víctima de la cuestión de las minas antipersonal, zonas donde la gente no puede salir a caminar porque de temor a caer en una mina. Entonces esta guerra, este conflicto absurdo, de una u otra forma nos perjudica cada día más se agudiza, y precisamente por eso es que hoy decimos que es necesario y urgente la presencia del pueblo dentro de esa mesa, exigiendo verdaderas soluciones a la crisis social y humanitaria que padece el departamento y el país en general.
¿Cómo cree usted? Usted nombraba, por ejemplo, temas del sector campesino, sectores sociales. ¿Cómo se puede participar?
Pues yo creo que para hablar de la participación, nosotros creemos que es necesario también prepararse y prepararse de los espacios del debate en donde podamos construir nuestras propias políticas. Yo creo que aquí hay unos errores históricamente dentro del proceso organizativo popular, y es que de una u otra forma el proceso popular se ha dedicado a la crítica, pero pocas veces ha tratado de sentarse a construir las alternativas de las políticas que tanto criticamos. Eso es lo que venimos haciendo hoy en día. Hoy en día ya estos procesos populares y campesinos ya no solo se han quedado simplemente en la crítica, hoy se están construyendo políticas. Hoy el campesinado empieza a construir políticas de cómo quiere que se le gobierne, de cómo quiere que se maneje la política de territorios y la política misma del ambiente, de toda la misma crisis que hoy vivimos, que es la cuestión de la extracción de los recursos, o mejor, de los bienes naturales. Entonces, hoy nuestra región está llena de transnacionales canadienses, otras de Estados Unidos, de China, que lo único que están haciendo es robándose nuestro recurso y dejándonos la miseria. Entonces yo creo que eso también genera unos conflictos, eso también genera guerra, porque de una u otra forma ese afán de desocupar rápido nuestro territorio de todos los recursos que tiene, pues está generando esa pobreza extrema, esa miseria que ya se empieza a ver en la región. Entonces yo creo que principalmente se debe empezar una participación muy, muy local, empezar a fortalecer desde lo local, para luego poder más adelante pedir espacios y exigir, si se quiere, dentro del Estado, espacios que nos lleven, que de una otra forma es lo que se ha venido haciendo, ¿no? A través de la movilización. La movilización es una forma de expresar, es una forma de exigir participación. En las calles también se hace política. La política no solo está en las urnas, como le han hecho creer al pueblo, la política está en las calles cuando salimos a marchar y a protestar, cuando nuestros derechos de una u otra forma están siendo vulnerados.
Tener claro para qué queremos participar en sí.
Sí, claro, o sea, ¿participar para qué? Para de una u otra forma el objetivo es la paz, y la paz se construye obviamente, como muchos dicen, y es cierto, compartimos, se consigue empezando por nosotros mismos, y eso es un reto grande, es un reto grande porque es muy difícil hoy sobrevivir en un sistema que acabó con los valores, un sistema donde impera la competitividad que tanto defiende el sistema capitalista. Cuando hablamos de competitividad estamos dando el primer paso para que se generen conflictos, y los conflictos llevan a la guerra. Nosotros no queremos un departamento competitivo, no, nosotros queremos un departamento en paz donde nos puedan brindar garantías para poder trabajar la tierra en el caso de los campesinos, que nosotros los jóvenes podamos tener espacios verdaderos de construcción ciudadana, de todo espacio que nos permita una otra forma desarrollarnos como jóvenes y poder contar con un empleo digno. Entonces yo creo que más allá de hablar de una paz, como a veces quieren hacérnosla creer, que la paz simplemente es silenciar los fusiles, es que la guerrilla se entregue las armas y ya, y eso no va a haber paz. O sea, yo estoy seguro que mañana, si llega a haber un acuerdo, si la guerrilla se entrega y entrega los fusiles, ahí no va a haber paz. Porque es que la paz no es simplemente que no suenen los fusiles. La paz es que haya inversión social. La paz es que podamos tener una educación gratuita y de calidad. Pero además, que sea gratuita y de calidad también significa que ese nuevo sistema educativo, que lo debemos construir nosotros, porque debemos saber que este sistema educativo que tenemos no es de nosotros, es un sistema impuesto. Y ya todos sabemos, o bueno, de pronto los que de una u otra forma somos más curiosos y estudiamos, sabemos que la educación es un medio para oprimir. Es un medio para oprimir, pero también es un medio que los pueblos deben utilizar para liberarse. Entonces, ¿por qué estamos sumidos en la ignorancia? ¿Por qué estamos sumidos en la miseria? Porque utilizaron la educación para someternos y para hacernos creer cosas que no son reales. Entonces yo creo que uno de los retos es eso, y la paz se consigue con una educación de un sistema educativo propio de nosotros, y más de nosotros que somos seres amazónicos. Esta región del país tiene unas particularidades diferentes a cualquier otra región, pero también es salud, pero también es vivienda, pero también es empleo, alimentación. Entonces, cuando nosotros hablamos del conflicto social, político, económico y armado, es porque no es solo el armado. Entonces, cuando tú escuchas a cualquier representante del Estado, te habla del conflicto armado y trata de ocultar el conflicto social, el conflicto político y el conflicto económico, que son los que llevan al conflicto armado. Nosotros le hemos dicho a la fuerza pública en muchos escenarios, y le hemos dicho al Estado, a los representantes del Estado en muchos escenarios: ¿quieren acabar la guerrilla? Fácil, inviertan en educación, inviertan en salud, inviertan en empleo. Garantícenle al pueblo colombiano empleo y la guerrilla se acaba automáticamente. Pero claro, no les conviene, porque es que la guerra ya se volvió un negocio. Entonces, las bombas, los helicópteros, los aviones, los camuflados, la comida para todas estas tropas. Ustedes deben saber que ahorita van a mandar más ejército. Putumayo es una de las zonas más militarizadas. Y no es que nos estén cuidando a nosotros. El ejército viene a cuidar el petróleo, las riquezas de las transnacionales. Entonces, yo creo que así es muy difícil pensar en que vamos a alcanzar la paz. Confiar de que el gobierno va a conseguir la paz. Nosotros no le creemos al gobierno, porque si quisiera la paz, no aumentaría el pie de fuerza del ejército. Por el contrario, qué bueno que pudiéramos contar con un hospital de tercer nivel que se ha venido pidiendo hace rato. Mire, ahorita estaban haciendo un paro los trabajadores del hospital de Puerto Asís porque no les pagaban. Entonces, ¿cuál es la paz? La paz es eso también. La paz es todo lo que tenga que ver con inversión social. El momento en que este Estado empiece a garantizarle a su pueblo, sin distinción de raza de ningún tipo, esas cinco necesidades básicas que necesita cualquier pueblo para vivir en armonía, en ese mismo momento se empieza de una u otra forma a bajar la violencia. No solo el conflicto armado, sino también los otros conflictos internos que se viven en los centros urbanos.
Muy bien, estamos en Voces y Regiones a esta hora de la mañana y vamos a continuar saludando a todos nuestros oyentes también que reportan su sintonía. Mil gracias. Nos mandan muchos mensajes de texto felicitándonos por estos temas tan importantes que tratamos en esta emisora Radio Guaira y, por supuesto, el programa Voces y Regiones. Nixon Piaguaje con ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16%. Y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere.
por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoricia 112-101. Y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos esta hora dialogando con Fabio Andrés Bastidas aquí en Voces y Regiones. Lo que usted hace un análisis a nivel general, lo que tiene que ver es igualdad social y justicia igualmente, lo que tiene que ver.
Exacto. Un sinónimo de la paz es la justicia social. En el momento en que haya justicia social, es decir, que la gente pueda gozar de este territorio, porque desgraciadamente nosotros cuando llegamos acá al Putumayo, bueno, nosotros ya somos hijos de este Putumayo, pero nuestros abuelos llegan huyendo de una violencia. Este Putumayo y esta zona sur es fruto de esa violencia, cuando llegan a colonizar, y hoy hay una nueva etapa de recolonización. Hoy nuevamente nos quieren desplazar, y otra vez con violencia. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente, uno no sabe si decir afortunadamente o desgraciadamente, este Putumayo está lleno de riqueza. Y no solo la riqueza que está debajo del suelo, sino también la riqueza que está por encima del suelo. Nosotros sabemos que hay ríos entregados en concesión a grandes transnacionales. Estamos seguros que hay algunos que se atreven a decir que la próxima guerra va a ser la del agua. Pues no dista de mucho de la realidad, porque es cierto, nosotros contamos con agua cualquier cantidad. Y a veces la gente cree que no es cierto todos estos planes macabros que están orientados desde Estados Unidos y desde otras grandes potencias del mundo de apoderarse de nuestra riqueza. Entonces, nosotros decimos, no es que el agua se vaya a acabar, no, el agua no se acaba, porque el agua, a diferencia del petróleo, el agua sí es un recurso renovable, sube, vuelve y cae, pero sí la van a privatizar. Entonces, eso sí nos preocupa, que nos privaticen los ríos, o sea, que el día de mañana nuestros campesinos no puedan ir a tomar agua, no puedan irse a bañar al río, porque ese río va a estar militarizado, porque ese río le va a pertenecer a una transnacional, y así por el estilo seguirá sucediendo con las diferentes expresiones de vida que ha dado la naturaleza. Entonces, eso es la paz es justicia social. El día que haya justicia social, ese día va a haber paz. Obviamente que eso no es fácil, obviamente que eso lleva tiempo, porque también requiere de un proceso de culturización del pueblo. Este pueblo está todo culturizado en el marco de la globalización, lo que te decía hace rato, de la competencia. Entonces, nuestros jóvenes hoy se educan en la universidad pensando en competir, pensando en ganarse un salario mínimo. La mayoría quieren estudiar medicina y derecho, porque de una u otra forma son aparentemente son las carreras que más plata dan. Pero nuestros jóvenes no están pensando en estudiar para servirle a nuestro pueblo, ¿no? Entonces, eso es fruto también del sistema, de toda la ideología que ha inculcado el sistema a través de sus medios, donde la gente está pensando todo el tiempo en dinero, pero también está pensando en cómo yo soy mejor que el otro. Y yo, que lo que decíamos hace rato, cuando hablamos de competitividad, de una u otra forma estamos dando un paso equivocado, que es el paso a la guerra, porque no se trata de competir, se trata de reconocernos como seres humanos íntegros, respetarnos, valorarnos como somos y aceptarnos y vivir en armonía con nosotros, pero también con la madre naturaleza. Porque a veces se nos ha olvidado de que hay otros seres. Entonces como que nos creemos los dioses de la naturaleza y no es así. Yo creo que son muchas cosas que hay que desaprender para volver a aprender.
Hay ejemplos de otros países que han firmado la paz, que han tenido y no ha sido de 2 meses, de 1 año, han sido de 8, de 9 años. ¿Cómo ve usted la percepción como persona, como putumayense y obviamente como colombiano?
Pues sí, mira, si nosotros hacemos un recorrido por América Latina, la década del 60, del 70, del 80, fue toda llena de insurgencias, de guerrillas en América Latina, desde Venezuela, pasando pues Colombia históricamente, porque creo que Colombia es el único país de Latinoamérica que hoy tiene una fuerza insurgente, hasta llegar abajo al Cono Sur, lo que fue Chile, bueno, más que Chile fue Argentina, Uruguay mismo. Entonces por decir, hoy en Uruguay gobierna Pepe Mujica. Pepe Mujica fue un guerrillero de los Tupamaros y es uno de los presidentes más coherentes con la realidad. Es un presidente que gran parte de su salario lo dona a fundaciones, que no vive como viven los otros presidentes, que viven en cunas de oro y bueno, mejor dicho, con todos sus lujos. No, vive a las afueras de Montevideo y en una casita como cualquier otra persona. Entonces, cuando uno hace ese recorrido se encuentra de que en esos otros países hubo guerrilla, hubo violencia, hubo un enfrentamiento entre una fuerza insurgente que se rebeló contra un Estado y un Estado también que lo reprimió en su momento, pero que al final logran llegar a un acuerdo. Yo creo que hay dos particularidades. Una es entender las características propias de cada país. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis y ese estudio de América Latina, nos encontramos de que Colombia es un caso aparte. Y es que Colombia no es cualquier país. Colombia, primero empezando por su ubicación, por eso hablamos hoy de la geoestrategia, que es cómo está ubicado geoestratégicamente Colombia. Colombia cuenta con 2 mares, con 2 océanos, pero además Colombia cuenta con una diversidad de climas y una diversidad de biodiversidad, mejor dicho, que de una u otra manera lo hace diferente a otros países. Toda la riqueza que tiene Colombia, que ha tenido históricamente, porque uno se sorprende también cuando revisa la historia y se encuentra que ya son más de 500 años que se vienen llevando el oro, y aún hay oro todavía. Se siguen llevando oro, siguen llevando esmeraldas, siguen llevando petróleo, siguen llevando agua, siguen llevando aire, se están llevando todo. Y ya son 500 años y siguen llevando y siguen llevando. Entonces uno se sorprende. Yo creo que una de las particularidades es que en los otros países, primero lo que digo, Colombia es diferente por su ubicación geoestratégica. Pero también en los otros países, las burguesías que gobernaron o que han gobernado no han sido tan reaccionarias y tan criminales como estas. Desgraciadamente a nosotros los colombianos nos tocó las burguesías y las oligarquías más criminales y más asesinas de la historia. Estas oligarquías han matado históricamente, nos han matado de hambre, nos han matado con bala y nos han matado por falta de atención médica, porque ya la salud pasó de ser un derecho a ser un negocio. Entonces, eso también creo, pero además hay una particularidad también que es la injerencia de Estados Unidos. O sea, aquí Estados Unidos ha estado comenzando el siglo con lo de Panamá. Con el robo del canal de Panamá, ahí se empieza ya a coger una fuerza que de una u otra forma nos tiene convertidos en una colonia de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es lo que no ha permitido que este país pueda avanzar hacia la paz. Lo otro es que también las fuerzas vivas de esos otros países donde hubo insurgencia lograron ponerse de acuerdo. Entonces ahí va la otra contraparte. Una, yo decía 2 características. Que no hay voluntad política de este Estado. O sea, no hay voluntad política de esta oligarquía por muchas razones, pero también porque hay una injerencia externa de Estados Unidos y ahora de otras potencias. Pero también hay un factor determinante que es la parte del pueblo. Es que el pueblo no ha logrado ponerse de acuerdo. Y vayamos a la realidad. Hoy en día hay unas plataformas de lucha grandes. Citemos a Marcha Patriótica, citemos al Congreso de los Pueblos, la misma Minga de Resistencia Indígena. Son plataformas políticas y sociales que recogen gran número de luchadores, pero desafortunadamente no logran ponerse de acuerdo. Algunas por cuestiones ideológicas, otras por, no sé. Al final, cuando uno estudia las plataformas y se encuentra que uno encuentra que el discurso son casi iguales, todos
porque están... lastimosamente allí muchas veces hay también intereses personales.
Y también, claro, también los hay dentro de las dirigencias, cabe decirlo, porque en las bases está siempre el deseo de poder salir de este conflicto y de poder vivir en paz y en armonía. Entonces, claro, hay unos intereses, incluso hay unos intereses que uno alcanza a ver dentro de algunas dirigencias que son unos intereses hasta absurdos, porque son cuestiones de figurar. Sí, es quién es el que va a dirigir, porque es cuestión de sobresalir. Y pues uno mira con tristeza eso, porque es que eso no es. O sea, el objetivo es cómo logramos sacar a este pueblo de esta encrucijada, de este conflicto. Entonces, ese ha sido otro factor. Hoy, de una u otra forma, Colombia hay un avance. Hay un avance que es que cada día el pueblo se suma más, cada día el pueblo camina más, cada día el pueblo dice, bueno, estamos cansados de esta guerra, y cada día el pueblo está reconociendo, lentamente, pero está reconociendo de que la paz la conseguimos nosotros. O sea, de que la paz no nos las va a traer ni el Espíritu Santo, ni Juan Manuel Santos tiene la llave de la paz, como él dice, sino que la paz la construimos nosotros desde cada uno de los escenarios donde nos encontremos, pero también volviendo a rescatar esos valores que se han perdido, que el sistema se ha encargado de que se pierdan. Entonces, esos son los factores que uno puede determinar para que digan, bueno, ¿por qué en El Salvador, por ejemplo, después de esa guerra, hoy ya el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional ya es un partido político y ya de una u otra forma es gobierno, va a ser gobierno? Creo que no estoy muy seguro si ya se hicieron las elecciones, pero lo que sí es cierto es lo que te digo, o sea, ¿por qué en Colombia todavía hay un conflicto armado? ¿Por qué hay guerrilla cuando en Venezuela, Uruguay, hubo guerrilla y hoy ya no hay? Pues sencillamente porque no hay una voluntad política. Hoy hay unos diálogos, pero vuelvo y digo, entonces si tú miras esos diálogos, el gobierno por un lado se sienta con la guerrilla a hablar de paz, pero por el otro lado pone proyectos de ley en contra del pueblo. Afortunadamente se logró tumbar ese fuero militar, que el fuero militar era darle licencia para matar a la policía y al ejército. Entonces, por Dios, o sea, ¿cuál es la voluntad de paz de este gobierno? Si por un lado dice que va a hacer la paz y por el otro lado está haciendo leyes que van en contra del pueblo. La reforma de la salud es otra cachetada al pueblo. ¿Por qué? Porque eso profundiza más la crisis de la salud. Vuelvo y digo, la salud ya se convirtió en un negocio. En Colombia es prohibido enfermarse, a no ser que la gente tenga buenos ahorros o tenga plata. Entonces, cuando uno mira esta realidad, cuando uno mira esas reformas, la reforma tributaria que le rebaja el impuesto a las transnacionales que pagan una miseria y le sube el impuesto a los pequeños tenderos, a los pequeños panaderos que medianamente están tratando de surgir, le suben el impuesto. Entonces uno dice, ¿cuál es la paz? Eso no es paz, porque la paz es cómo yo ayudo al pueblo, cómo le brindo al pueblo unas garantías mínimas siquiera para que pueda desarrollarse en armonía y pueda convivir como se quiere con sus conciudadanos. Entonces yo creo que eso es, nosotros alcanzamos a ver desde nuestra perspectiva personal, pero también desde nuestra perspectiva comunitaria, como social, es eso. O sea, Colombia no ha logrado salir porque ha faltado voluntad política de las clases gobernantes, pero también porque han habido dificultades en lograr la unidad que otros países, desde las bases populares, a través de movimientos sociales, han logrado converger y alcanzar esa unidad que les ha permitido obligar, si se quiere, o avanzar, obligar al Estado, a su Estado, a su gobierno, para lograr avanzar hacia la transformación de la sociedad en cada uno de esos países.
Ya para ir finalizando, y muy puntual lo que usted ha dicho, nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Voces y Regiones, en este programa que se emite de lunes a viernes, estamos llevándoles todos estos temas tan interesantes y por supuesto lo que concierne a nivel nacional, y por supuesto no podemos ser ajenos al tema de la participación, del tema de la paz. ¿Cómo poder mejorar el tema de la participación como putumayenses, ya en conclusiones? Y obviamente la gente se preguntará, por ejemplo, ¿cómo puedo participar yo como un ciudadano cualquiera, como un dirigente? ¿Cómo poder participar? ¿Si hay la posibilidad o totalmente cerrar las puertas en cuanto a ese tema?
Pues mira, yo creo que este espacio, primero felicitar este espacio porque esos son los escenarios que construyen el debate. Nosotros siempre hemos estado abiertos al debate y el debate enriquece. Y obviamente el sano debate, sin caer en fanatismo, sin caer en apasionamientos, y respetando, partiendo desde el principio el respeto. Yo creo que uno puede participar en la paz, y uno cada día tiene que levantarse en el momento en que se levante pensando en respetar a los otros, porque el principal paso para lograr la paz es el respeto. El respeto por el otro, por sus creencias, por sus costumbres. Vuelvo y te digo, o sea, ¿por qué está esto este país está tan patas arriba? Y a veces es triste, pero hay gente que ya perdió la esperanza de la paz.
Y sin ir tan lejos, nuestro departamento, Mocoa, Orito, donde ha habido convergencia total de grupos al margen de la ley.
Sí, claro, precisa. Y eso,
también las mismas autoridades que supuestamente defienden a los campesinos.
Sí, claro, mira, sí, para lo que tú dices, para no ir más lejos. Entonces, ¿cómo puede uno participar? Nosotros creemos y estamos participando mediante la movilización popular. Hemos hecho movilizaciones y cada vez que el pueblo se moviliza, ¿qué es lo primero que sale a decir la fuerza pública? Que son obligados por la guerrilla. Y nosotros les decimos, sí, somos obligados, pero no por la guerrilla, somos obligados por el Estado, porque el Estado nos ha abandonado, porque el Estado, en vez de darnos, en vez de brindarnos ayuda, asistencia, lo que nos brinda es glifosato y plomo. Entonces, eso nos obliga a movilizarnos. Entonces, yo creo que son formas de participar muy populares, pero obviamente que eso, lo que te decía, eso al final tiene que llevarnos a obligar al Estado a que nos dé unos espacios de participación reales que nos permitan ser actores protagónicos en la transformación del país. Solo así será posible. Y lo que tú dices, claro, o sea, desde este mismo escenario regional, desde lo político, no se hace nada por la paz. Mira, o sea, yo digo, bueno, al menos la gobernación ya hubiera citado un foro para la paz, para que al menos, mira, al menos que la gente se interese, bueno, ¿qué está pasando en La Habana, hermano? O sea, bueno, allá está sentada la guerrilla, porque si tú miras, la gente como que le importa un pepino. ¿Quién se sienta o que si hay paz? No, la gente está enajenada, la gente está en otro mundo, la gente ha sido totalmente absorbida por su trabajo, porque eso es el sistema te quita los sueños, el sistema te quita los sentimientos, el sistema te transforma en una máquina productora. Entonces tú solo piensas en comer, vestir, trabajar, comer, vestir, trabajar, bueno, y dormir. Y la gente ha dejado de soñar, y la gente ha dejado de... Ese es el maldito sistema que hoy tiene, perdónenme la expresión, que hoy tiene al mundo vuelto mierda. Donde la gente ya no sueña, la gente ya no piensa. Entonces, eso está pasando acá. La indiferencia es total, y la indiferencia es total porque el mismo Estado, el mismo sistema se ha encargado de que la gente sea indiferente a la realidad. Sea indiferente y sea insensible. Han logrado insensibilizar a la gente. Ya la gente no se sorprende cuando matan 10, cuando hay una masacre. Al contrario, la gente enciende la televisión y cuando no hay muertes, la gente dice las noticias están malas. Eso es fruto y muestra de que este sistema ha logrado volver a nuestra gente una máquina insensible, capaz de sentir lástima, pesar, o más allá de lástima, pesar, de solidarizarse con los pobres, de solidarizarse con la gente que está viviendo una dificultad, una situación difícil. Entonces, eso lo han logrado. Y lo han logrado a través de los medios. Tú puedes ver, hace poco le rindieron tributo a los paramilitares. O sea, unos personajes que destrozaban gente, que mataban gente porque era un gusto matar gente, no porque eran culpables, porque si tú vas a revisar la historia, toda la gente que mató el Estado a través de los paramilitares, porque ustedes deben saber que el aparato paramilitar fue un arma del Estado colombiano para recuperar el territorio. Toda la gente que mataron era gente campesina. Entonces, ¿cómo es posible que un canal RCN le rinda tributo a los paramilitares y nos traten de mostrar como héroes? Entonces, ahora están repitiendo el patrón del mal. Todos esos prototipos de personajes, ¿cómo calan en el pensamiento de nuestros niños? Hoy nuestros niños quieren ser como Pablo Escobar, porque es que es muy bonito tener plata sin trabajar, sin hacer nada y andar bien armados y con buenas mujeres. Entonces, ese es el daño. O sea, vuelvo y digo, o sea, hay unos instrumentos de dominación, hay unos instrumentos ideológicos que calan y que pesan en la conciencia del ser humano y más en los niños que están desarrollando. Entonces, no nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el error de dejar a nuestros niños con un enemigo que es el televisor, que son los medios. Nuestros niños están creciendo insensibles, están creciendo como seres totalmente deshumanizados porque creen que esa realidad que les muestran los medios es la realidad que vivimos. Y en gran parte sí ha sido, pero que es un reto cambiarla y hay que hacerles entender a ellos que eso se vivió y que no se quiere que se repita. Pero si lo siguen repitiendo allá, porque vuelvo y digo, pasar la historia, ahorita van a dar la historia de Gacha, que fue otro narco paramilitar que también causó mucho daño acá en la en la región con los paramilitares de la época que se denominaban los macetos. Entonces, uno dice, ellos no lo hacen con el propósito de dar a conocer la historia, como dicen. No, eso tiene un propósito ideológico. Y es vender basura para que los jóvenes estén pensando y crean y sueñen con ese prototipo de gente. Entonces yo creo que es un reto grande el que tenemos. O sea, nos enfrentamos ante un monstruo que lo tiene todo. Y el pueblo no tenemos nada. El pueblo lo único que tiene es la voluntad de poder luchar, los sueños, la esperanza que no hemos perdido. Vuelvo y digo, hay unos que ya perdieron la esperanza y dicen, no, esto no lo arregla nadie. Pues a esa gente nosotros la llamamos a decirle que esto sí lo arreglamos, y lo arreglamos nosotros, todos y cada uno de nosotros, en el momento en que podamos entender de que es posible construir un nuevo país, que es posible, pero que también depende del sacrificio que se haga. O sea, la paz exige un sacrificio grande. La paz no va a ser fácil, y eso requiere el sacrificio y compromiso de cada una de las personas que forman parte de este territorio. Decirle a la gente que piense, que sueñe, porque vuelvo y digo, la gente hoy está perdida totalmente, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque nuestro territorio, sobre todo el Putumayo, si no hacemos nada, si aquí no nos organizamos y lo defendemos, créanme que vamos a terminar muy mal y vamos a tener que lamentarnos por el resto de nuestras vidas, porque nuestros hijos nos van a restregar en la cara el haber sido tan cobardes y no haber sido capaces de hacer nada por ellos.
Fabián, de esta manera pues estamos finalizando ya nuestro programa de Voces y Regiones. A usted agradecerle por el tiempo que nos ha brindado a este programa que se escucha a nivel departamental y por supuesto a través de la emisora Guaira. Mil gracias por estar con nosotros y el mensaje final obviamente para los putumayenses.
Bien, gracias a ustedes y a Radio Guaira por estos escenarios. Yo creo que esto se debe seguir impulsando, y el mensaje para todas las radioescuchas de esta prestigiosa emisora y para todo el pueblo putumayense es a no claudicar en nuestro intento de poder vivir en paz y en armonía. Yo creo que a nosotros la madre naturaleza nos está clamando hoy más que nunca, porque hoy son insoportables los calores. Hoy las lluvias hacen daños acá cuando eso nunca ocurría. Eso es fruto de que nos están dañando la madre tierra. La madre tierra está herida. Y el llamado pues es a cómo nos sensibilizamos, a cómo nos movilizamos. Y antes de salir a criticar y antes de salir a cuestionar, pues investiguemos, ¿sí? Investiguemos. Y otro llamado es que no miremos tanta basura, no miremos tanta televisión, porque esa televisión está embruteciendo al pueblo. Pero además también no creamos todo lo que dice el Estado, porque el Estado tiene un interés que es mantener sus privilegios. Es decir, más allá que el Estado, es la clase gobernante tiene un interés que es mantener ignorante al pueblo para ellos mantenerse en sus privilegios, en el poder.
De esta manera queremos agradecerle a nuestros amables oyentes, al Audio Master que está también con nosotros, de este magnífico programa. Mi nombre es Nixon Peguaje, sigan disfrutando de Radio Guaira.